Si algo suena demasiado bueno para ser cierto, puede que no lo sea. Filtro COPE, todos los viernes en COPE más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Este sábado 25 de octubre, Estíbaliz junto a Vitoria acogerá una jornada muy especial. Se cumplen 75 años de la creación de las tres diócesis vascas, tal y como las conocemos hoy, la de Vitoria, la de Bilbao, la de San Sebastián. Saludos de Alicia Calleja, estás en Herrera en COPE, y entre los actos previstos para celebrar este aniversario, destaca la conferencia del catedrático de Historia de la Universidad del País Vasco y profesor de muchos de nosotros en periodismo, Santiago de Pablo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Santiago, ¿qué supuso exactamente la bula quorum commodius y en qué contexto histórico se promulgó?
Bueno, pues es un contexto histórico muy especial en la posguerra española durante el franquismo. Una situación, bueno, de un régimen que trataba por un lado de proteger a la Iglesia, pero también de alguna manera de controlarlo. Había una mezcla ahí de cuestiones que a veces en aquella época eran normales, aunque hoy las vemos un poquito pues ya como eso, como algo historia pasado, que es esa mezcla a veces entre lo político y lo religioso, que también influyó en la propia división de la diócesis de Vitoria, ¿no? Vitoria se había creado como diócesis en 1862 con las tres provincias, y sí que es verdad que, bueno, pues había una cierta necesidad de reestructurar también desde el punto de vista eclesiástico ese territorio.
¿Pero por qué se consideraba necesario en 1950 dividir la diócesis de Vitoria y crear las de Bilbao y San Sebastián? ¿Era una cuestión práctica o también simbólica?
En parte era una cuestión práctica, es decir, teniendo en cuenta que había diócesis en España muy pequeñas, el hecho de que hubiera una diócesis tan grande como la de Vitoria, que era sobre todo Vizcaya, Guipúzcoa, muchísima población, hacía, y los propios obispos lo decían, a veces difícil llegar a todas las esquinas del territorio diocesano, ¿no? Pero también era un poco un cambio respecto a lo que se llamó en el siglo XIX la diócesis vascongada, es decir, una especie de unión vasca en torno a la diócesis de Vitoria, pues hacerla un poco compatible con la propia estructura de las provincias entonces, ¿no? Entonces tenía cierto sentido también organizativo.
¿Y qué impacto tuvo esa división en la vida religiosa y social tanto aquí en Vitoria como en Bilbao y San Sebastián?
Bueno, pues en Vitoria hubo bastantes reticencias. ¿Por qué? Porque en el fondo se consideraba que Vitoria era la capital eclesiástica de todo el territorio vasco. Y entonces perder de repente gran parte del territorio diocesano y sobre todo población. Hay que tener en cuenta que Álava era el 10% de la población. Es decir, la diócesis de Vitoria perdió el 90% de su población. Y mucha gente, no solo a nivel eclesiástico, sino incluso autoridades civiles, pues consideraban que Vitoria pues perdía mucha fuerza, ¿no? Se intentó compensar. Por ejemplo, las autoridades pidieron a Franco directamente que se creara una universidad pública en Vitoria para compensar un poco la pérdida de la capital diocesana. También es verdad que Vizcaya y Guipúzcoa, o Bilbao y San Sebastián, entendían que era lógico que ellas tuvieran también sus propias diócesis, como provincias también de mucha fuerza. Y lo cierto es que una vez que pasaron esos momentos un poquito de cierta, en fin, complicación, algunas protestas por parte de Vitoria, enseguida la situación se hizo totalmente normal.
Y 1950 hay que tener en cuenta que estábamos todavía en pleno franquismo, como bien apuntabas, en esa época. ¿Hasta qué punto influyó el contexto político en esta reorganización de la Iglesia en Euskadi? Como apuntabas ya antes, ¿verdad? La política, la sociedad, estamos todos entrelazados.
Sí, y especialmente en esa época, efectivamente. Entonces, ahí hubo una parte, digamos, que sí que fue política, pero una parte también puramente pastoral. A veces hay algunos autores que han destacado como que lo político estaba por encima, digamos, de las indicaciones religiosas. Pero si vemos la documentación de la época, lo que se ve es que, por un lado, sí que es cierto que el gobierno franquista estaba interesado en debilitar un poco una diócesis que se consideraba entonces que tenía un peligro, digamos, de ser próxima al nacionalismo vasco. Pero a la vez, como te comentaba, el propio Vaticano, los obispos, destacan siempre las cuestiones pastorales. Es decir, es una diócesis demasiado grande, es lógico que Bilbao y San Sebastián tengan su propia diócesis propia, y a la vez pues hay un tira y afloja, ¿no? Entre, digamos, el gobierno, que por un lado quiere que se divida, pero realmente cuando todo, incluso desde el exilio, por ejemplo, se comenta la división de la diócesis desde un punto de vista político, pero realmente el Vaticano al final lo que prima es la cuestión puramente pastoral. que sin embargo también hay que decirlo que a la hora de reorganizar el territorio en provincias eclesiásticas, ahí sí que fueron muy importantes las cuestiones políticas. Es decir, se quería evitar que hubiera una archidiócesis, una provincia eclesiástica vasca, de la cual, por cierto, la cabecera, si se hubiera dado, iba a ser Vitoria, con idea un poco de compensar por la pérdida del territorio diocesano.
Qué interesante, de verdad, escucharle. Y ya mirando desde hoy, Santiago, ¿qué balance harías tú 75 años después de aquella decisión? ¿Qué ha significado para la historia eclesiástica vasca?
Bueno, yo creo que ha sido una decisión lógica. Yo creo que, como decía, enseguida se vio que eso, más allá de cuestiones muy coyunturales, tenía un sentido práctico y realista. Y, por tanto, una vez que pasó el tiempo, cada diócesis empezó a funcionar de una manera, obviamente, como tal, separada, con su propio obispo, que se nombraron ya en 1950. Pero a la vez hubo desde el primer momento una colaboración. Hay que tener en cuenta que el seminario, por ejemplo, al principio, claro, era el mismo. Y hubo que crear los dos seminarios, pero a la vez enseguida se vio que también era necesaria una cooperación. Cooperación en temas, por ejemplo, si pensamos en las misiones diocesanas, que se habían creado con Vitoria, pero que son misiones interdiocesanas enseguida. Hubo también comités interdiocesanos, por ejemplo, de temas pastorales. Coordinación, por ejemplo, en cartas pastorales conjuntas de los obispos. Y incluso en un tema tan específico como es el tema del euskera. Después del Vaticano II hubo que hacer los misales en euskera. Pues, por ejemplo, obviamente las tres diócesis colaboraron en hacer comisiones para hacer las oraciones de la misa, etcétera, en castellano. Y cuestiones también como la propia Catedral Nueva de Vitoria, que se había quedado un poco ahí en el camino, claro, porque se había empezado en 1907, se habían parado las obras, pero después se retomaron en ese momento, ¿no? Y en ese sentido también el contar con esa iglesia cabecera, que en principio iba a ser de toda la diócesis vascongada, pero que luego no fue, pues también hubo ahí una colaboración para culminar finalmente, ya en los años 60, esa obra, ¿no?, de la Catedral Nueva de Vitoria.
Y ahí la tenemos, ¿no?, y tenemos esa distinción entre Catedral Nueva y Catedral Vieja aquí en Vitoria-Gasteiz. Santiago, después de tantos años estudiando la historia de Euskadi, de la Iglesia Vasca, entre otras muchas cosas, ¿dirías que esa colaboración entre las tres diócesis, Vitoria, Bilbao y San Sebastián, sigue hoy tan viva como entonces? ¿Y qué retos crees que tienen por delante para los próximos, pues digamos, 25 años, para los próximos años? ¿Pero cómo está de salud ahora esa colaboración entre las tres y cómo ha resultado en el tiempo?
Yo creo que con el tiempo ha habido se ha confirmado que esa colaboración es necesaria, ha sido positiva. Y además, aunque obviamente cada diócesis pueda tener sus intereses específicos, porque eso es así, pero creo que la relación es buena, se ve tanto a nivel organizativo como a nivel personal, y que al final los retos, cada diócesis es diferente porque la Iglesia es universal y al mismo tiempo es local, ¿no? Pero creo que al final muchos de los retos que tiene una diócesis los tienen las demás, ¿no? Estamos en una época, yo creo que de cambio, cambio demográfico, la globalización, la inmigración, lo propio, lo universal, que también es muy típico de lo católico. Y me parece que en ese sentido pues se va a seguir colaborando y que al final para superar esos retos que tenemos, que hay que verlo siempre en plan positivo, pues es necesaria la colaboración entre las tres diócesis y también a nivel más general, ¿no?
Pues celebremos entonces, ¿no?, este 25 de octubre en Estíbaliz. Es una celebración desde luego de esos 75 años de la creación de las tres diócesis vascas, que tomó su tiempo, tomó su trabajo, ¿no?, y su colaboración entre las tres, como hemos visto, y que siguen mano a mano. Un día para celebrar entonces, donde Santiago de Pablo ofrecerá una conferencia que supongo que versará un poquito, ¿no?, en toda esta historia.
Sí, la idea es un poco explicar el principio, que yo creo que es muy desconocido, es decir, la mayor parte de la gente no sabe a veces ni siquiera que Vitoria era la cabecera de toda la diócesis vasca, cómo se creó ese proceso, los problemas eclesiales, pero también políticos que hubo en torno a eso, y intentaré destacar también no solamente el momento de la creación, sino cómo se ha evolucionado y cómo ha habido también esa colaboración en el tiempo.
Santiago de Pablo, gracias por visitar COPE.
Gracias a vosotras.
Una fecha señalada para las diócesis este sábado. ¿Y ahora nos acompañas a COPE Más Euskadi? Pues allí nos escuchamos.
Deportes. COPE Euskadi. Deportes.
Estar informado.
Doce y media, horas importantes en el deporte vasco. El Athletic consigue su primera victoria en la Champions League y Baskonia buscará esta noche en Belgrado. Álvaro Rubio, es así, ¿verdad?
Es así, es correcto, Alicia. Así que vamos a contar lo que fue ese triunfo del Athletic en la noche de ayer. Vital en San Mamés, 3-1 frente al Karabakh. Empezó perdiendo en el primer minuto y todo parecía que se oscurecía y llegaba la tormenta y los rayos y los truenos, pero no, le consiguió dar la vuelta al partido, así que vuelve a sobrevivir o vuelve a revivir o vuelve a vivir, lo que más le guste a cada uno, en la máxima competición continental. El Deportivo Alavés ya está mirando el duelo de Vallecas. Lo único que tiene que hacer ahora el Deportivo Alavés es imprimir las buenas sensaciones en forma de goles, porque lo está haciendo bien el equipo del Chacho Coudet. No lo está haciendo bien la Real de Sergio Francisco, que abrirá la jornada mañana a partir de las 9 contra el Sevilla. En un rato va a hablar el míster, pendientes del tobillo de Takefusa Kubo, del japonés. Baskonia va a buscar, como has dicho esta noche, su primera victoria en Euroliga. Es en Belgrado. Hay bajas y altas. Nos las contará, por supuesto, Roberto Arrellaga. Guernica ha anunciado un nuevo fichaje para su interior. Y vamos a tener una voz muy especial en el día de hoy, porque viene del mundo del motor y de un auténtico campeón del mundo, a la Champions.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Es que uno no se cansa nunca de escuchar esta sintonía. Es increíble. Y ayer en San Mamés volvió a sonar y con mucha fuerza. Más de 50.000 personas, 7 menos cuarto de la tarde, contra el Karabakh. Así que chapó también para la afición, que sigue dando la nota cuando las horas son malas y cuando el rival no es el más atractivo, aunque la Champions lo son todos. Y si alguien piensa que no, está muy equivocado. Una victoria más que balsámica después de cómo arrancó el partido. A los 50 y pico segundos, pues la mujer barbuda se hizo presente en la catedral y se adelantó el Karabakh. A partir de ahí, auténtico vendaval en ataque del Athletic, que mereció ganar, me atrevo a decir, casi 6 o 7-1. Pero es verdad que Yuri Berchiche salvó bajo palos lo que hubiese sido el 2-2 en el partido. Gorka Guruceta, el amigo de Mauri, después se lo voy a decir, marcó dos golazos, sobre todo el segundo con la volea sin dejarla caer, porque en el primero la obra de arte es el pase de Mikel Jaureguizar. Así de contento estaba el 9 del Athletic.
Un sueño hecho realidad, ganar un partido de Champions en San Mamés y encima marcando, pues feliz, la verdad. Quiero volver a ser el Gorka que jugó hace 2 años aquí, el tener ocasiones, el ayudar al equipo en esa faceta arriba, ya sea presionando, dando asistencias, haciendo goles, obviamente, ¿no? Porque al final estamos ahí arriba para hacer gol y bueno, cómodo y a gusto, la verdad que el partido de hoy muy, muy contento, ya no solo por los goles.
Habla el Chingurri Valverde de lo que supone ganar este partido.
Es un impulso anímico para todos, ¿no? Para nuestro público, para nosotros. Quitarnos también esa sensación de que tienes 0 puntos y encima parece que el otro día con el Borussia hubo un momento que estábamos como para empatar y luego terminas metiéndote 4 y se te queda una mala sensación. Y hoy para nosotros era importante sobre todo el poder ganar y luego sobre todo el dar una buena medida de nosotros. Hemos generado muchas ocasiones y hemos conseguido darle la vuelta a un marcador adverso que en Champions no es fácil. Lo que sí tengo claro es que las victorias ayudan y cómo las consigues también. Hoy hemos hecho, yo creo, que un buen partido.
Otro pedazo de protagonista con un pedazo de gol. Robert Navarro, era el 2-1, importantísimo. Y hablaba de la autoconfianza.
También demostrarnos que somos capaces de competir en esta Champions, ¿no? Sí que es verdad que creo que hoy teníamos que ganar aquí en casa sí o sí para estar metidos en esa fase y creo que el equipo se ha sabido reponer bien. Hemos tenido ocasiones que incluso la primera parte podríamos habernos ido con irnos por delante y bueno, ha sido así. Hemos podido sacar los 3 puntos, que es lo que importa, y muy felices.
Por supuesto que hay cosas malas. La lesión de Iñaki Williams, problema muscular, lesión muscular en el aductor de la pierna derecha. Previsión, vaya usted a saber, porque los partes médicos ya, pues eso, lesión en el aductor, es lo que dice, 3-4 semanas, hay que recordar que Iñaki no se lesiona nunca muscularmente, así que no sabemos muy bien cómo puede ir la evolución. Y dentro de lo menos bueno, la actuación de Nico Williams, se notó que vuelve de estar lesionado, que vuelve de estar fuera, y así hablaba sobre el pequeño de los hermanos, Ernesto Valverde.
Yo lo he visto igual que siempre, el problema que le podría haber a un jugador mío es que no lo intentara, y Nico lo intenta. Aquí lo que queremos es que salga uno y haga una jugada, se vaya de 3 o 4 y la meta por la escuadra, claro, eso a mí me encantaría. Los jugadores se tienen que poner en forma, está claro que Nico es un jugador desequilibrante y lo que le pedimos es que lo intente siempre. Nos ponemos siempre del lado del que ha metido el gol y no del que igual ha fallado en alguna ocasión, en alguna situación, pero Nico con el tiempo tiene que coger la forma y eso se consigue, pues bueno, a base de acertar a veces y equivocarse otras veces.
Y de seguir jugando, lo próximo para el Athletic, el Getafe en la Catedral, el próximo sábado a las 6:30 p.m.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
A Vitoria, Roberto Arrillaga, muy buenas.
Hola Álvaro, muy buenas.
¿Van a llegar los goles este fin de semana o no?
No cabe otra, y estoy convencido de que va a ser así. Bueno, esto es lo que pienso yo, lo que piensan los albiazules, y luego seguro que los del Rayo Vallecano no piensan lo
claro.
mismo. Que es lo que, bueno, pues ahora mismo más preocupa en Vitoria, ¿no? Porque una vez solucionado, en principio, y si no se lesiona nadie y nadie se resfría, la parte de atrás, siendo el equipo menos goleado, lo que se pretende, y una vez también solucionado, la generación de ocasiones, ahora hay que enchufarlas, ahora hay que meterla entre los tres palos y empezar a sumar puntos, al menos los que se han perdido en Mendizorroza. Ayer, bueno, pues hablaba ultimísima hora de la mañana Tony Martínez, uno de los implicados adelante, uno de los hombres que además es máximo goleador junto con Carlos Vicente con 3 dianas, y hablaba precisamente de eso, de que sí, ahora no están entrando, pero como el equipo lo está haciendo bien, está generando, los goles llegarán, mira.
Pero no es por no llegar, no es por no generar, que sí que sería una preocupación más grande. El equipo genera, hay días que bueno, pues yo tuve 2 ocasiones, la que se me va al lateral de la red, la que me para Julen y Lucas también tuvo unas tantas, después me acuerdo una de John cuando entró, estuvimos generando peligro y creo que generando peligro y generando ocasiones estamos más cerca de conseguir los goles, eso al final llega con la fricción, como digo.
Robert, ¿para que lleguen los goles con 1 o con 2 delanteros?
Pues en principio... Coudet quería un delantero y otro medio punta, ¿no? Que no era precisamente delantero, quiero decir que era Guridi, ¿no? Ahora, y después de lo bien que lo ha hecho el equipo, ha cambiado un poco el sistema, ha cambiado su intención y ahora prefiere 2 puntas. Y Tony Martínez, que era el punta, vamos a decir, el que estaba arriba, también lo prefiere. O sea, le gusta que esté Lucas Boyé, más que Mariano, o al menos se refirió ayer a Lucas Boyé, a su lado.
Bueno, defensivamente creo que al final tener un media punta, tener un medio centro, a priori pues te puede dar más de estabilidad y jugar con 2 delanteros te crea presencia. Al final tener 2 referencias en el área, si no los centrales que después de los partidos nos han dicho que pesados somos, que al final tener la presencia de 2 jugadores grandes de con los extremos que tenemos en nuestro equipo, la manera de generar, de meter centro, de llegar, de al final las marcas... No es lo mismo defender a una referencia entre 2 centrales que tener que dividir y luego si aparece alguien pues puede haber mucho más de espacio. Creo que al final con 2 delanteros se genera mucho más.
No sabe Tony Martínez lo que me identifico con esos centrales, porque es donde yo jugaba, Robert. Y tener a 2 ahí es un dolor de muelas durante 90 y, bueno, casi 100 minutos. La parte buena del fin de es que igual pillan al Rayo cansado, ¿no?
Sí, sí. Además con peleones estos delanteros.
Qué jugar.
Que sí, que porque lo van a pillar cansado, o al menos eso creen, bueno, ahí en Bilbao y en Donosti el año pasado, lo saben, lo que es tener Europa, ¿no? Y cómo eso afecta a la energía física y mental, ¿no?, del partido. Hoy juegan a las 18:45 frente al Jaque en el Rayo Vallecano, ¿no? Y Tony Martínez, que viene del Benfica, que sabe lo que es jugar Europa, pues espera que, pues eso, que al final del partido el Rayo Vallecano llegue ya tostado, mira.
Yo vengo de un sitio donde también he tenido la suerte de jugar competiciones europeas. El Rayo es un equipazo, tiene una plantilla muy extensa. Imagino que utilizará el entrenador para para rotar y no tiene nada que ver, pero obviamente seguro que algunos jugadores que jueguen mañana repetirán el domingo y cabe en nosotros meter esa marcha extra para el final en lo físico e intentar llevarnos del partido, porque para mí el Rayo, y si no estoy equivocado, que me gusta ver mucho fútbol, es de los equipos que más corre.
Bueno, sería una victoria increíble como la que tiene que conseguir Baskonia, de la que vamos a hablar después de que Mauri Diáquez me diga con cuánto miedo va a recibir mañana el Sevilla. ¡Hola, Mauri!
Perdona que he llegado un poco tarde, que estaba comprando los dodotis, Álvaro.
¿Está la gente un poco asustada o no?
Vamos a ver, la gente lo que está es preocupada, Álvaro. Es decir, si tú ahora mismo ves la clasificación, dices, es que el 14 está a 3 puntos, a un partido, tal. Pero es que los signos son de que la Real, Álvaro, tiene buenos jugadores, sobre todo en medio campo para adelante, pero no concreta. El otro día, por ejemplo, en Balaídos, todo el segundo tiempo con un hombre más, fue un asedio, porque Giralde te regala todo el terreno. Joder, y es que casi nos meten el 2-0. Sí es cierto que la Real Sociedad tenía que haber empatado antes de ese posible 2-0 del noruego, pero es que costó Dios y ayuda a empatar con 10 contra 10, Álvaro, ya. El minuto 90. Ahí había 10 hombres dentro del área, la Real, centro de Guedes, cabezazo de Soler. O sea, está esta encrucijada de que hay una parte de jugadores, eso sí, Álvaro, muy poco implicada. Te hablo de Suchi, Zakarian, Sadi, o sea, esa gente está fuera. Yo no sé ni para qué juegan unos pocos minutos. Y el resto está implicada, unido a que hay gente que todavía no está ni mucho menos al 100%, los que han llegado más o menos tarde, el propio Soler, Yangel Herrera, que debutó en Balaídos. Entonces, con ese cóctel explosivo, Álvaro, está la Real Sociedad de que en cualquier momento la Real puede ganar 3-0, pero claro, es que ves semejante inoperancia de cara al gol, que eso es lo que asusta, ¿no? O sea, no influye lo que es la clasificación. La Real Sociedad está con los mismos puntos que el último, ese triple empate a 6. El tema es que tiene que soltar amarras, Álvaro. Tiene que soltar, ganar un partido 3-0. Va a ver si es mañana, luego viene el Atleti en el partido más importante. Entonces, claro, por ejemplo, hoy la encrucijada, luego habla Sergio Francisco a la 1:30, es si Cubo va a llegar. Porque, Álvaro, Cubo llegó de jugar un partido contra Brasil que jugó 56 minutos, pero resulta que en el entrenamiento el sábado notó de nuevo molestias en el tobillo, molestias. Lo cierto es que ayer todavía Álvaro Cubo no había entrenado. Entonces, volvemos a la opacidad, al oscurantismo de los temas de los partes médicos, porque yo entiendo, Álvaro, que si tuvo molestias el sábado y si ayer seguía con molestias, son algo más que molestias, ¿sí o no, Álvaro?
Pues sí.
Pinta un esguince de tobillo, sí. Una cosa. Pero lo que pasa es que hay una opacidad, las cartas famosas marcadas, como digo yo, que estamos en inferioridad de condiciones. Entonces, vamos a ver lo que comenta Sergio Francisco sobre cómo está Cubo, todo ello a partir de la 1:30. Y mañana, pues, ¿qué quieres que te diga, Álvaro? Pues que el Sevilla viene de meterle 4-1 al Barcelona y luego perdió el partido siguiente con el colista 1-3. ¿Yo qué quieres que te diga?
Pues nada, que mañana me contará la última hora. Gracias, es. Mauri.
Vale, amor.
La última hora de Baskonia en Estrella contra Estrella Roja en Belgrado. ¿Conoces Belgrado, Robert?
No conozco, ¿no?
Una ciudad también de las tres religiones, ¿eh? Como sí, Jerusalén, dice.
Sí, señor. Allí coinciden todos. Y además es el centro, ya ha sido el centro del baloncesto europeo, sí. durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Pues allí va a tener que ir frente a una Estrella Roja que a las 9:00 espera Moneke, McIntyre, muchos ex-basconistas, pero le espera con el cuchillo entre los dientes para infligir la sexta derrota. Ya veremos si es la primera de Galbiati en la Euroliga. De momento va sin Savanić, ya sabes que ayer rescindió contrato de acuerdo mutuo con Baskonia. Hay informaciones ya que hablan de desavenencias con el entrenador. Bueno, no se sabe porque el club se ciña su comunicado que dice eso, o sea, rescisión mutua de contratación. El club busca y, bueno, pues va un poco en cuadro porque también o tampoco están ni Howard ni Trent Forrest. Eso sí, ha recuperado a Rodion Skurucs. Vamos a ver en qué momento está el jugador y también al nuevo fichaje. A Simmons, que viene por 2 meses, y Kobe, bueno, pues va a poder debutar también en la propia Euroliga. ¿Cómo es esta Estrella Roja según Galbiati? Así.
They are very good team, super
Estrella Roja es un equipo muy bueno, súper talentoso, muy atlético, y les faltan jugadores, ¿eh? Pero los jugadores que tienen tienen mucha experiencia en Euroliga, ¿eh? Es que son muy buenos. Y es que si hablamos de atleticismo y físico, es que son tremendos, ¿no? Tenemos que responder a ese físico. Esa para mí va a ser la clave.
Robert, más menos cuánto hoy.
Uy, yo hoy es menos algo, menos 10 para arriba,
Sí.
Sí.
Pues como el nombre del
pabellón. A ver si me equivoco. Ojalá,
ojalá,
me equivoco,
ojalá, claro, ojalá. Como el nombre del pabellón no tiene flow, lo vamos a dejar.
Ahora, pero yo, Beograd Arena. Bah, bueno, no, o Stark Arena.
No tiene flow. No. Déjalo, déjalo.
Te gustamos la mano de Elías.
Bueno, ni lo dudes, hombre, adiós. Por el amor de Dios. Gracias, Robert. Basconia no. Guernica ha fichado una nueva jugadora. Es Sara Krajcic. Así habla su entrenador sobre ella.
Una jugadora en la posición de 5, con mucha experiencia, viene de jugar los últimos años en la Liga Húngara, ahora venía de tener ritmo de competición dentro de la Liga Serbia. Bueno, una jugadora que nos va a dar capacidad defensiva, nos va a dar rebote, que entiende bien el juego y esperemos que pueda estar en condiciones de poder disputar algún minuto ya en la próxima salida contra Durán Maquinaria Sin.
Bienvenida, por supuesto que sí. Antes de irnos, una de motor, Super Sport 300 en el Mundial de Superbikes. Un guipuzcoano es campeón del mundo, además ganando la última carrera. Es Beñat Fernández, así habla para los compañeros de ETV.
Esto es por lo que hemos trabajado, por lo que hemos soñado. Y la verdad es que, bueno, estoy muy contento de escuchar eso. En la carrera, el objetivo era estar delante todo el rato, el estar luchando en las posiciones delanteras. Y bueno, al final llegó la última curva, me tiré sin pensarlo y salió bien. Así que bueno, crucé la línea de meta primero. Así que, ¿qué te voy a decir? Estoy muy contento.
No es para menos, ¿eh? Una medalla de oro, un puesto número uno, además en motos, un tipo de Guipúzcoa, ¿qué más queremos? Pues Sorionas para Beñat. Alicia, todo tuyo, que te he contado muchas cosas, estoy hasta cansado, tengo taquicardia del deporte que he hecho en estos 15-16 minutos.
Sí, pero todas muy interesantes,
claro.
Muchísimas
sí,
gracias,
claro,
compañero.
Adiós, adiós, un beso.
Agur.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Vaya cambio que hemos notado hoy en el tiempo, en las temperaturas, el fresquito y la lluvia que han venido, no sé si para quedarse o será pasajero. De Euskalmet, Paloma, Eguerdión.
Eguerdión.
De todas formas, ya era tiempo de otoño, Paloma.
Sí, vamos a notar un ambiente bastante más fresco que días anteriores, hoy, también mañana, pero sobre todo durante el fin de semana es cuando se espera ese descenso más acusado, especialmente en el interior, donde las temperaturas máximas ya se van a situar por debajo de los 15 grados.
Y así nos vamos a quedar, ya es la tónica, igual a partir de ahora.
Bueno, todavía puede haber cambios, pero sí que desde luego va a haber diferencia respecto a días anteriores donde hemos tenido unas temperaturas pues notablemente más altas de lo que corresponde a esta época del año.
Eso sí, así que bueno, a esperar y a ver cuál va a ser la tendencia. Os seguiremos consultando. Vía Arte.
Vale, agur.
Y en el tráfico, atención, en la Nacional 240, en Areacha, sentido Bilbao, ha habido un accidente por alcance entre un coche y un camión. Están ocupando un carril, se está regulando el tráfico alternativo. Está allí la Ertzaintza, decimos Nacional 240, en Areacha, sentido Bilbao. También ten precaución en la AP8, en Oiartzun, sentido Irún. Otro accidente entre coche y camión. No tenemos más datos porque es accidente de última hora. Ve con precaución si vas a pasar por allí, AP8, en Oiartzun, sentido Irún. Poquito a poco nos vamos acercando a la una. Bueno, todavía nos quedan 10 minutos y un montón de cosas interesantes. Eso esperamos para ti. Recuerda que además todos los audios, las entrevistas, aparecen en nuestra web cope.es/emisoras/País Vasco. O si no, buscas Cope País Vasco, Cope Euskadi y enseguida ves ahí nuestra web. Puedes meterte en las noticias, en el deporte, los audios, las entrevistas que han pasado y no pudiste escuchar o que quieres rescatar, descargarte o escuchar más tarde. tranquilamente. Pues ahí está todo para ti. cope.es/emisoras/País Vasco. Los ciberdelincuentes se aprovechan del despiste. Mantente alerta. Filtro COPE, los viernes en COPE más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hay premios que van mucho más allá de un trofeo o de una cifra. Premios que reconocen talento, sí, pero sobre todo valores. El esfuerzo, la inclusión, la sostenibilidad o la capacidad de transformar una realidad a través del trabajo. Eso es lo que persigue el Basque Culinary World Prize, impulsado por el Gobierno Vasco, y el Basque Culinary Center, que ayer anunciaba el nombre de su ganadora en esta décima edición. Soy Alicia Calleja, Eguerdión, escuchas Herrera en COPE.
Etxekoak, espacio dedicado a nuestro producto, el de casa, el cercano, el kilómetro cero. Patrocinado por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.
Leticia Landa, hija de emigrantes mexicanos, nacida en Texas y cofundadora de La Cocina, un proyecto que desde San Francisco ofrece formación y acompañamiento a personas en riesgo de exclusión para que puedan abrir sus propios negocios en el mundo de la hostelería. Un galardón con acento vasco que cada año nos recuerda que la gastronomía es también una herramienta de transformación social. Para hablar de lo que representa este premio y de los valores que lo inspiran, nos acompaña la consejera vasca de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo. Eguerdión, muy buenos días.
Eguerdión, buenos días, sí.
Qué alegría, ¿verdad?, con estos premios. Y consejera, es un premio además que cumple 10 años, pero podemos recordar, ¿verdad?, los valores y cómo nacía el Basque Culinary World Prize y qué lo hace distinto de otros reconocimientos gastronómicos que hoy aquí tenemos unos cuantos, ¿verdad?
Así es. Bueno, al final es un premio, efectivamente, que esta es su décima edición, ¿no? Y una, bueno, un premio que nace un poco de la mano de esa estrategia de internacionalización Basque Country, ¿no?, de cara a que la gastronomía vasca también, bueno, pues tuviera o reforzara ese nombre en el mundo, ¿no? Y es un premio, ¿no?, que representa, desde luego, pues o reconoce a aquellas personas que de alguna manera son tractoras o transformadoras de la sociedad o del planeta, ¿no?, a través de sus estrategias, sus proyectos, ¿no?, sus líneas de trabajo, ¿no? Al final, lo que premia o reconoce este premio es a aquellas personas que, bueno, pues que hacen, que siembran un poquito una semilla de humanidad y que hacen de la cocina también una palanca para transformar este planeta, ¿no?, en valores pues como la sostenibilidad, la justicia social, la formación, ¿no?, a los colectivos, ese trabajo también de integración de la mujer, de empoderamiento de la mujer, del respeto a las comunidades indígenas, ¿no? Bueno, al final es un premio que genera valores, ¿no?, y trabaja sobre todo en valores humanos, ¿no? Y...
Desde luego. Sí, sí, es un galardón que no solo premia a cocineros, ¿verdad?, sino a personas que ponen la cocina al servicio de la sociedad, eso es, ¿no? Ese es el corazón del premio.
Efectivamente, al final es, bueno, pues todos ellos tienen que tener una relación estrecha y directa con la cocina, pero bueno, al final lo que se ha formado es una red muy importante cada vez más, ¿no?, de personas que inspiran, encarnan valores muy vinculados pues es al esfuerzo, a la colaboración, a la igualdad, a la sostenibilidad, ¿no? Y también valores, ¿no?, que la sociedad o la cultura vasca pues arrastra, ¿no? Porque al final ayer haciendo una reflexión, ¿no?, dentro de lo que era la el otorgamiento de este premio, pues hombre, la sociedad vasca es una sociedad que también ha migrado, ha sido nómada en ciertos momentos, ¿no? Sabe perfectamente lo que es estar en un país o en un estado donde, bueno, pues donde te tienes que integrar en una nueva cultura, ¿no? Y de ahí, bueno, pues también que los reconocimientos de este tipo de galardones vayan en esa línea. O al final, bueno, la sociedad vasca también es una sociedad muy solidaria, responde como Saporeak, por ejemplo, este gran movimiento, ¿no?, para dar de comer a personas en zonas de conflicto. Pues hay también muchos premiados a lo largo de estas ediciones que han ido en esa línea, ¿no? Por ejemplo, el premio del año pasado. Entonces, bueno, la verdad es que tiene un reflejo, ¿no?, todos estos valores de este premio también en, bueno, lo que la sociedad nos está pidiendo, ¿no?, al gobierno, que de alguna manera pues también pongamos un poquito un grano de arena o esa semilla de humanidad y esa justicia social también a la hora de trabajar, de enfocar los proyectos, ¿no?, y de desarrollar actuaciones. En la gastronomía también, yo creo que la gastronomía es una palanca estupenda porque al final te une algo que a todo el mundo le gusta, que es comer, ¿no?, y comer bien, y comer rico, y comer sabroso. Y en ese sentido, bueno, pues sí que ayuda de alguna manera a ensalzar estos valores, a visualizar también en el mundo, ¿no?, que hay que ser un poco más humano, que hay que hacer las cosas con más ética, ¿no?, en un mundo donde cada vez hay más individualismo, más conflicto, más polarización. Yo creo que es un premio muy interesante, da muy buenos resultados, tiene un posicionamiento internacional muy fuerte y yo creo que, bueno, que ayuda a esa imagen, ¿no?
Pues ayer conocíamos a la ganadora de esta edición, a Leticia Alanda, y su proyecto La Cocina en San Francisco. ¿Qué representa, consejera, su historia para el espíritu de este galardón? Mucho que admirar, ¿verdad?, de ella si vemos su currículum.
Pues así es una persona que, como bien has dicho, bueno, pues trabaja dentro de un colectivo, que efectivamente el colectivo lleva trabajando más de 20 años, ¿no?, en empoderar a las personas desde el acompañamiento y la formación, ¿no? Es como una especie de incubadora de empresas, ¿no?, donde personas vulnerables, personas que, bueno, pues que tienen una situación complicada de integración social, pues acuden a este centro pues para intentar poner en marcha sus negocios o para perfeccionar sus negocios, porque a veces son personas que están vendiendo en la calle comida, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues esta organización que dirige Leticia, pues les forma, les ayuda, les acompaña, ¿no?, en todas las iniciativas, les ayuda a liderar un proyecto desde todos los ámbitos, ¿no? Pues desde conocer un poquito mejor cómo hacer las cuentas, la contabilidad, ¿no?
Sí,
cómo dirigir el ámbito sanitario, pero al final los negocios alimentarios tienen un montón de vertientes, ¿no? Y bueno, es una organización que ya ha puesto en marcha 100 negocios con personas de estas características, ¿no? Y desde luego, bueno, ha demostrado que la cocina puede ser una poderosa herramienta de inclusión y desde luego de independencia económica y de dignidad, ¿no?, que es muchas veces lo que, bueno, al final acompañan todos estos proyectos. Ellos son voluntarios, bueno, ponen el talento y su trabajo y su solidaridad al servicio de esta organización. La verdad es que es un proyecto espectacular porque, bueno, más de 40 restaurantes y cafés también han sido promovidos por ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues te dice que tienen un recorrido muy importante de éxito, vamos a decir.
Desde luego que sí. Ahí tenemos nuestra marca Euskadi Basque Country, ¿verdad? Y ahí tenemos todo lo que significan estos valores. Hablaba usted de inclusión, dignidad, solidaridad. Y también en esta época donde la inmediatez manda, ¿verdad?, pues que se siga reconociendo un valor como la constancia, la cooperación, el respeto al entorno natural, ¿no?, que están tan presentes en este premio, pues desde luego que es para estar orgullosos y contentos, ¿no?, de llevarlo a cabo, consejera.
Pues así es, y bueno, al final este premio también lo que tiene es una dotación económica, ¿no?, de 100.000 euros, donde estos 100.000 euros ellos también los tienen que invertir de alguna manera en un proyecto que social, ¿no? Entonces, bueno, pues con este premio ella es premiada y su colectivo, pero desde luego el premio directamente lo destinan de nuevo pues a pues a crear otro proyecto diferente o a reforzar el que ya tienen, ¿no? De tal manera que, bueno, no es una aportación económica directa a una persona, sino un servicio, ¿no? Y bueno, y luego, además de ella, han sido también, ha habido dos nominaciones y dos menciones especiales, ¿no? Reiterando también que, bueno, es que hay tantas candidaturas de gente tan maravillosa por el mundo.
Y no tiene que ser fácil elegir, es verdad.
Uf, no, consejera. No, estos finalistas, sí, muy bien.
Muy, muy difícil, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Consejera Vasca de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo. Un abrazo, gracias.
Un abrazo a vosotros, gracias por todo.